Señor en esta mañana, por su presencia, por su cuidado, por su protección y por la oportunidad que Él nos concede de estar aquí en este lugar para exponer su palabra. Vamos a orar en este día y vamos a agradecer a Dios por la bendición de una vez más de poder estar delante de Él en su presencia para aprender y escuchar las enseñanzas de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado. Señor, en esta mañana ponemos este tiempo delante de ti y te pido, Señor, que tu palabra sea de ayuda para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y vamos a leer este capítulo. Y vamos a comenzar hoy los estudios de estos capítulos del 8, del 9 y del 10. O sea, lo vamos a hacer dividido, una parte hoy y una parte los domingos que vienen por delante, porque el tema es muy largo. Y vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías. Dice así: Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Elisías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acum, Sebataí, Odías, Masías, Kelita, Azaría, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Gloria al Señor. En este día les traigo un tema que le he dado por título, Regresando a las Escrituras. Regresando a las Escrituras. Y en el libro de Nehemías, los versículos 5 y 6, dice: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. En el libro de Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento, cuando a los judíos exiliados se les permitió el regreso a su país de la cautividad en Babilonia. Junto con Esdras. Mientras que el libro de Esdras se concentra en la reconstrucción del muro de Jerusalén, ambos libros recalcan la importancia de la recuperación espiritual y la consagración a Dios y su palabra. Pues vamos a estudiar en estos capítulos del 8 al 10, que, como ya le dije, hoy vamos a hablar nada más de uno solo, la restauración espiritual que ocurrió entre el pueblo de Jerusalén, dirigida por el sacerdote Esdras. Fue de mucha importancia para la restauración espiritual de Israel. Fíjense, la lectura de la palabra de Dios en público y el arrepentimiento por el pecado y una nueva resolución del remanente a recordar y guardar su pacto con Dios. Ahora, vemos que en el capítulo 8, en el versículo 1, dice que se juntó todo el pueblo. Aquí hay una descripción de uno de los más grandes avivamientos en la época del Antiguo Testamento. Y aquí se nos enseñan varios principios fundamentales para el avivamiento y la renovación espiritual. Estos, tanto el avivamiento como la renovación espiritual, vienen solo de Dios. Se transmite mediante su palabra, mediante la oración y la confesión y un corazón contrito y humillado. Y un rechazo de la conducta pecaminosa de la sociedad contemporánea. Y un renovado compromiso de andar en la voluntad de Dios y traer y hacer de la palabra de Dios la regla para la vida agradecida. No puede haber renovación espiritual, no puede haber avivamiento si nosotros no vamos a la palabra de Dios, que ellas son, como dice el Señor, que hay que escudriñarla, porque ellas son las que dan testimonio de Él. No podemos experimentar renovación espiritual ni avivamiento si no vamos a la oración. No podemos experimentar avivamiento ni renovación si no confesamos delante de Dios nuestros pecados y nos apartamos de la práctica del pecado. Y un corazón contrito quiere decir un corazón que le duele lo que ha hecho, ¿verdad? Y que le duele por haber pecado contra Dios. Por eso tiene que ser un corazón contrito y humillado. Y muy importante, y hacer un rechazo completo a la conducta pecaminosa de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y comprometernos con el Señor para que la palabra de Dios sea la que trace el rumbo de mi vida. No que las opiniones ni los conceptos de la cultura moderna ni de los conceptos del mundo, porque es una cultura muerta y enferma. Por eso es que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra y dejar que el Espíritu Santo use la palabra para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, como dice su palabra, en toda verdad. Y para corregir todas nuestras deficiencias, porque todos estamos llenos de grandes deficiencias. Pero sin embargo, su palabra es la regla. Gloria a Dios. Sin embargo, en el versículo 3 de este capítulo dice la Biblia que ellos estaban atentos al libro de la ley. Aquí comenzó un gran avivamiento por un sincero retorno a la palabra de Dios y un esfuerzo diligente para entender su significado. Ellos estuvieron 7 días, 6 horas cada día. Dice que Ezra leyó del libro de la ley. Y una de las evidencias principales del verdadero avivamiento entre el pueblo de Dios es un hambre profunda de oír y de leer la palabra de Dios. Pidámosle al Señor en estos tiempos que nos dé un hambre muy profunda por conocer su palabra, por estudiar, por escudriñar sus mandamientos. Por eso es que hubo este avivamiento. Y cuando yo estudiaba este tema, me gozaba. Y yo decía, mira, para eso, los 7 días, 6 horas ahí, añadito ahí, escuchando la palabra de Dios. Y muchas veces el diablo es tan astuto que cuando estamos, lo mismo en una actividad, que es una convención, que es una asamblea, que es un culto, que es una campaña, cuando ya el predicador ya se pasa de los 45 minutos, ya está la gente mirando el reloj y mirando y protestando. ¿Ustedes creen que va a ser a venir un avivamiento? Ni lo esperen, ni lo esperen. Porque cuando realmente nosotros nos hemos rendido sinceramente, queremos más y más y más de Cristo. Queremos más y conocer de Él. El tiempo se nos pasa porque estamos con esa hambre. Pidámosle a Dios, hermano, que nos dé el hambre por su palabra. Y por eso le puse al tema regresando a las Escrituras. Porque tenemos que regresar verdaderamente a estas enseñanzas. Dice el versículo 6 de este capítulo 8, que ellos adoraron a Jehová inclinados a tierra. Nadie los mandó, dice que ellos se inclinaron. Y este capítulo de la Biblia describe uno de los más grandes cultos de adoración de todos los tiempos. Dios desea la adoración de su pueblo y los llama a que le adoren regularmente. Encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 29, versículo 2, cuando dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gloria a Dios. Y dice el Salmo 96, 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Es decir, que la palabra de Dios, por eso hay que ir a ella, nos manda a que debemos de adorarle todo el tiempo. Pero aquí hay una palabra, dice, en la hermosura de la santidad. Es decir, que para Dios es hermoso la santidad. Es decir, que si nosotros como pueblo de Dios no estamos buscando a Dios y no hemos sido renovados por el Señor, ni tenemos una vida consagrada a Dios, ni una vida sometida únicamente a su palabra y a su voluntad, no estamos en santidad. Y quizás cantemos como ángeles, hagamos cosas extraordinarias, pero ahí no hay adoración, ni hay alabanza. Primero, porque tu estilo de vida no está viviendo ni agradando a Dios. Y por eso es que el Señor dice que debemos de adorarle en la hermosura de la santidad. Para los que creen que para estos tiempos no hay que andar en santidad, te digo que dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dice el versículo 7 de este capítulo, que ellos hacían entender la ley de Dios. Esdras y los levitas demuestran lo que debe suceder cada vez que se proclama la palabra de Dios a su pueblo. Es muy necesario que el pueblo entienda la palabra que se le está enseñando. Y muchos de los exiliados que volvieron del exilio de Babilonia, cuando fueron cautivos, ya no entendían el hebreo, porque ahora su idioma era el arameo. Así que cuando se leyeron las escrituras hebreas, hubo un grupo de hombres consagrados que los tradujeron al arameo y explicaron su significado de manera que el pueblo pudiera entenderlos y aplicarlos a su vida, como resultó, ¿verdad? Y como resultado de todo esto, dice que el pueblo se alegró. Número uno, ellos no entendían las escrituras, y de ese momento, como estos hombres se lo explicaron, el pueblo se alegró porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Gloria a Dios. La revelación, el arrepentimiento, ¿verdad? Vemos que potencialmente presentes y esperado ser puesto en acción por el Espíritu Santo por medio de ungidos mensajeros que proclaman la palabra de Dios con claridad y poder y convicción. Por eso se necesitan hombres y mujeres también en estos tiempos ungidos, hombres consagrados, ¿verdad? Para que también puedan explicar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han entendido, aquellos que no la conocen, ¿verdad? Por eso es que debemos pedirle al Señor: Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, dame tu respaldo, dame tu unción, porque tú no vas a hablar la palabra de cualquiera. Tú vas a hablar la palabra de un ser supremo que, como dice Él, que sus pensamientos no son como los nuestros. Y Él, que es el dueño, que él es el autor de la palabra, el autor de la Biblia, Él tiene que darnos la revelación y la comprensión para que podamos compartirla y para que las personas puedan entenderla. Bueno, pues estos hombres que estaban ungidos por Dios, que eran conocedores de la palabra, se le explicaron a ellos en el idioma arameo y ellos pudieron entenderla y se gozaron grandemente. ¿Por qué? Porque habían entendido. Y qué bueno es que también nosotros podamos gozarnos cuando el Señor nos enseña su palabra y que podamos adorarle con alegría porque comprendemos o porque alguien nos ha enseñado su palabra. Vemos en el versículo 9 que dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuánto tiempo ellos llevaban sin conocerla? Y dice que cuando el pueblo oyó y entendió la palabra de Dios, sintió una profunda convicción de pecado y de culpa. Cuando ellos oyeron la palabra de Dios y la entendieron, vino el Espíritu Santo, puso una profunda convicción de que ellos tenían que arreglarse con el Señor. Desconocían cosas. Y déjenme decirle algo, que Esdras le habló de la ley y le habló de Levítico 26, que yo quiero que todos ustedes lo lean en sus hogares porque es largo, y Deuteronomio 28, para que ustedes vean que ahí habla de la bendición de la obediencia y de lo que trae la desobediencia. Ellos se lo explicaron al pueblo y el Señor quiere que tú y yo vayamos allí a Levítico 26 y a Deuteronomio 28, que ahí están los principios y principios eternos que no van a ser cambiados. Y si nosotros hoy queremos que el Señor obre, tenemos que ir a las Escrituras y revisar a ver qué cosa está mal en nosotros y qué cosa está mal en la iglesia, qué cosa está mal en las naciones, qué cosa está mal en esta humanidad. Léalo, hermano. Léalo en esta semana. Y vemos que estos pasajes presentan una clara revelación de su condición espiritual. Ellos hablan de la bendición o el juicio de Dios que dependen de la obediencia o la desobediencia del pueblo a su palabra. Por eso le puse regresando a las Escrituras. Y cuando usted y yo hablemos a la familia, a los hijos, ¿verdad?, a los vecinos, tenemos que hablarle de que hay que regresar a la palabra de Dios. En los avivamientos, el llanto, cuando va acompañado del arrepentimiento profundo, es una señal de la obra del Espíritu Santo. Apartarse contrito del pecado, apartarse contrito del pecado, trae como resultado el perdón de Dios y el gozo de la salvación. Qué bueno es que el Señor siempre está con los brazos abiertos esperando que nosotros vayamos a Él arrepentido y contrito, y Él está dando oportunidad a su iglesia y al mundo para que se arregle con Él, porque hay perdón en la sangre de Cristo Jesús. Y vemos en el versículo 10 que había tanto gozo que Esdras, el sacerdote y los levitas le dijeron: vayan coman grosura y beber vino dulce, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La declaración de la palabra de Dios acompañada de un sincero deseo de seguir su instrucción dará por resultado una alegría genuina y sincera. Ese gozo de Jehová está basado en la reconciliación con Dios y en la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese gozo lo mantienen los creyentes mediante la seguridad que tienen de que han sido perdonados en Cristo y restaurados a la comunión con Dios, y que ahora vienen y viven en armonía con su voluntad. Tal gozo actúa como una, miren cómo actúa el gozo del Señor, como una fortaleza para protegerlos de los problemas y tentaciones de cada día, y como el poder y la motivación para preservar en la fe hasta el fin. ¿Qué dice el Salmo 119:165? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que nosotros podamos volver a las Escrituras y que podamos verdaderamente pedirle al Señor que Él nos transforme y que vayamos y que podamos poner atención a todo lo que Él nos está enseñando. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que podamos regresar nuevamente a las Escrituras. Que Dios les bendiga en este día y en el transcurso de esta semana.